América Latina y el Caribe en un solo contacto.
Contacto Sur.
Contacto Sur.
Las luchas, voces, resistencias y esperanzas de Abya Yala.
En este Contacto Sur.
Saludos amigos de ALER. En el Perú existen por lo menos 1.500 organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Todas las actividades de las ONGs son informados, fiscalizados por la Asociación Peruana de Cooperación Internacional, luego de muchas acusaciones de apoyar a grupos políticos que van en contra de las acciones del gobierno, pero las ONGs han explicado durante los años de existencia su aporte es apoyar a la defensa de los derechos humanos, poblaciones vulnerables, derechos de las mujeres, derechos de los niños, de los pueblos de la selva, salud, educación, alimentación, agricultura. Dicen, estamos donde el Estado no llega. En el programa de Radio Yarabí explicaron cuál es la función de las ONGs, cómo son fiscalizados. Lo explica Javier Aspú, de una ONG Propuesta Ciudadana, y Fiorella Matos, de la Asociación Humanos, que trabaja en defensa de la mujer. Adelante con la entrevista que realizan Juan Cervantes y Andrés Javier.
Bueno, en el caso de las instituciones que están registradas en APSIS, son aproximadamente 1.500, 1.600 ONGs que han sido inscritas, que tienen diferentes características. Algunas tienen un vínculo con el sector empresarial, otras tienen vínculos con la iglesia, otras tienen un carácter más laico, otras tienen una visión crítica, otras de respaldo. Es decir, somos un universo muy heterogéneo, ¿no?, de instituciones que vamos a ser afectadas por esta norma y que, bajo el paraguas de la transparencia y la rendición de cuentas, lo que están haciendo es diseñar una norma orientada al control, la represión y, de ser posible, la anulación de las voces críticas respecto a las políticas que desarrollan desde el Congreso y desde el gobierno.
Que las ONGs hacen acciones políticas, ¿eso es cierto? ¿Y hacer política es malo, podemos decir?
No. Una política que busca realmente atender las necesidades del pueblo jamás va a ser mala. La institucionalidad no es mala. El problema son quiénes son los que manejan estas instituciones. Gente que con el tiempo se ha advertido no tienen ni la preparación, mucho menos la capacidad, porque solamente tienen intereses de unos cuantos, ¿no? Uh-huh. En lo que corresponde a lo que se ha promulgado, vemos que lo que buscan es silenciar la incapacidad del Estado, donde se ha advertido una serie de abusos, ¿no? Por ejemplo, desde el año 90 lo ocurrido en Barrios Altos, las esterilizaciones forzadas, gente que por su situación económica jamás hubieran podido acceder a un abogado privado, ¿no? Y es ahí donde las ONGs han entrado a cubrir un espacio para poder lograr la defensa de los derechos humanos de estas personas. Sin ir muy lejos, lo ocurrido ahora en las protestas, personas que están agrupándose para poder tener una legítima defensa que no se vive actualmente en el Perú, porque se advierte que aún el Estado está carente de un sistema judicial, un sistema de defensa que realmente nos garantice que nuestros procesos van a llegar a buen término y en el camino no se va a desvirtuar por el interés de uno o por la presunción del imputado del otro, que puede ser una persona de mucha capacidad económica, y eso de alguna manera determina en algunos casos el resultado de estos procesos. Lo que hemos podido advertir en lo que se está anunciando de esta norma es básicamente que el Estado no quiere tener a nadie que le haga dar cuenta de los errores que está cometiendo en el tema de derechos humanos.
Señor Javier Aspur, ¿cómo se fiscalizan a las ONGs en el Perú? Explíquelo eso, por favor.
Mire, el sistema de control del Estado hacia las ONGs efectivamente es un sistema que no tiene similar en la región, etcétera. Y presentamos ante la APSI de manera anual los proyectos que se van a desarrollar, cuáles son los objetivos que tienen cada uno de esos proyectos, qué tipo de acciones, cuáles son los recursos que van a estar a disposición de eso, qué tipo de actividades se van a desarrollar. Eso está y lo tiene actualmente la APSI, y sobre esa base ejerce un rol de control y de supervisión. Pero adicionalmente a eso, somos controlados, por ejemplo, por la SUNAT, a la cual le presentamos, como toda institución u organización, una declaración jurada donde señalamos claramente cuáles son los ingresos, los gastos. Somos supervisados por la Unidad de Inteligencia Financiera, a la cual tenemos que presentar informes por justamente esta ley contra el blanqueo. Somos supervisados, incluso las entidades que hacen, por ejemplo, microfinanzas, por la superintendencia. Entonces, hay un sistema de control muy marcado y que tiene como punto de referencia el registro. Y esta obligatoriedad del registro, en realidad, no es algo que afecte directamente a las instituciones que tienen capacidades administrativas y de gestión. Pero esta norma lo que hace es hacer obligatorio el registro en APSI, más allá de si recibe recursos públicos o privados o qué tipo de organización es. ¿Qué significa eso? Que en la práctica se trata de imponer que las organizaciones sociales que reciben cualquier tipo de apoyo internacional tengan que registrarse y por lo tanto estén sujetas al control e intervención de la APSI, así como a posibles sanciones, las cuales cuentan con un amplio espacio para la discrecionalidad y la arbitrariedad. Entonces, aquí hay un elemento que, más allá del tema de las ONG, afecta a organizaciones sociales, las organizaciones indígenas, gremios, las organizaciones campesinas, las comunidades que reciben recursos solidarios de la cooperación, todas ellas van a tener que entrar en este registro y van a poder ser fiscalizadas y sancionadas por esta ley dracroniana y arbitraria contra el sistema de cooperación solidaria en nuestro país.
Vamos
y ahí
a
hay elementos que... Sí, adelante.
Sí, sí, disculpe. Vamos a continuar conversando con Javier Aspú, presidente de Propuesta Ciudadana. Estaba haciendo campaña desde hace mucho tiempo. Las ONGs hacen daño a la democracia. ¿Y cuánto con esta nueva ley? ¿Habrá algún miedo de ser fiscalizados, de traerles abajo esas ONGs?
Yo pienso que no. Los que somos instituciones que ya una vez que entras a APSI tienes que tener registro, formalidad, informar, no. Lo que a mí me parece, como lo comentamos en interno, es que este va a ser el caldo de cultivo porque el Estado va a saber exactamente qué fondos recibimos o vamos a recibir y qué cantidad de dinero va a ingresar para posteriormente generarnos nuevos tributos, ¿no?
Pero eso se informa, como decía Javier Aspú, a través de APSI, anualmente, ¿no?
No. Le comento lo siguiente, si yo soy una ONG o una fundación que de pronto tengo un partner afuera, no necesito ingresar a la APSI porque la APSI fiscaliza fondos que vienen de país en país, de país a país. ¿No?
De país a país.
De país a país por los diferentes modelos que tenemos, Usur, Tripartito, entre otros, ¿no? Pero si yo independientemente tengo un familiar que de pronto está en Estados Unidos o en Europa, que o gente simplemente que es pues benevolente, ¿no? Que tiene la capacidad económica y quiere retornar en algo todo lo que ha recibido, dona de manera directa, ¿no? A mi cuenta, a la cuenta de terceros, para que se lleven a cabo tantos proyectos. Y realmente no todos los proyectos que se están ejecutando pasan por la APSI. Hay proyectos independientes que reciben financiamiento directo que no necesitaban, hasta la promulgación de esta norma, ponerlos de conocimiento de la APSI porque no era pues necesario, ¿no? No es de país en país, no tengo mayor beneficio, no me siento representada quizás hasta por esa institución, lo hago de manera independiente, ¿no? Pero entendemos que ahora con esta norma, todas las instituciones, las ONGs, ONGDs y PREDAS que están recibiendo algún tipo de financiamiento, sea cual sea, ya no solamente país, van a tener que informar, lo que significa que van a tener que inscribirse a la APSI, presentar la documentación, en algunos casos puede que no se acceda a ello, observarán, y ahí es donde viene el problema. Si ya han reconocido, entre comillas, quiénes son las que realmente no les conviene al Estado, en el momento de la formalización de no estar, ahí es donde van a tratar de buscar pues la sinrazón para que esto no se concrete. Y al no tenerlas formales, simplemente no les van a pedir, no les van a permitir la operatividad y por ende se van a venir abajo cuántos apoyos sociales que se están desarrollando, ¿no?
Señor Javier Aspur, desde Propuesta Ciudadana, ¿cómo ve toda esta situación? ¿Considera usted que las ONGs están perseguidas? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué cree usted que se aprobó esta ley? ¿Qué se busca? ¿O de quién se quieren proteger?
Mire, yo le voy a poner un ejemplo de cómo desde nuestro punto de vista acá hay un afán de control y de persecución. Esta nueva ley lo que está haciendo es le está otorgando a APSI la capacidad de ejercer la censura previa contra las instituciones y organizaciones de la sociedad que reciben recursos de la cooperación. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero gestionar un proyecto, quiero conversar con una institución solidaria, europea, norteamericana, canadiense, quiero conversar con una fundación empresarial, ya no me basta presentar una iniciativa que se ubica dentro del marco legal de nuestro país y conversar y convencer a esta institución para que nos brinde el apoyo para impulsarla. Ahora esto tiene que ser aprobado por un funcionario de segundo nivel o de tercer nivel de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Es decir, censura. Y no solamente se quedan ahí, sino que pueden establecer y rechazar esa propuesta y denegar el permiso para que esa propuesta se lleve adelante. Más aún, no establecen ningún parámetro claro desde el cual se haga la evaluación de esa propuesta. Y tampoco se establece plazos. Y como ustedes saben, cuando uno gestiona una iniciativa, esta no puede prolongarse indefinidamente. Hay plazos, exigencias de envío de proyectos, de renegociación, etcétera, que si no se cumplen, simple y llanamente esos recursos se pierden en beneficio de la sociedad. Pero van más allá incluso, porque ahora las instituciones que trabajan, por ejemplo, con gobiernos locales, con gobiernos regionales, y no solo ONGs, toda organización social que esté en el registro de APSI porque recibe recursos de la cooperación pública o privada, va a tener para firmar un contrato o un convenio con el Estado, ya no va a ser suficiente que la autoridad local y regional, en uso de la autonomía que la ley y la Constitución le da, decide firmar un convenio o un contrato con una organización, una institución. Ahora, nuevamente, eso tiene que ser autorizado por un funcionario de APSI. Es decir, usted tiene un trabajo o un acuerdo con una autoridad provincial o distrital de Arequipa, ya no basta eso. Tiene que enviar esa propuesta a APSI para que sea autorizada. Es más, esta posibilidad de censura es muy peligrosa para los medios de comunicación.
Señor Javier, ahí me da la posibilidad de repreguntarle. Entonces, ¿está perdiendo, digamos, la esencia social que del trabajo de las ONGs y se está imponiendo el político?
No, yo creo que las ONGs mantienen una línea de apoyo a sectores de la ciudadanía, de proyectos que apuntan a fortalecer su capacidad organizativa y, cómo no, su capacidad de defender sus derechos y su capacidad de proponer políticas y propuestas que son parte de un derecho ciudadano. A mí no me pueden coactar y decir no puedes opinar sobre esta norma, no puedes opinar sobre estas medidas que toma el Congreso o que toma el Ejecutivo. Yo tengo derecho como ciudadano de nuestro país a dar mi punto de vista y a hacer propuestas alternativas y a buscar sumar con quienes piensan como yo para convencer a las autoridades e incluso cuando son arbitrarias al máximo, ejercer mi legítimo derecho a la protesta. Yo creo que hay logros significativos en la sociedad peruana en las cuales las ONGs han tenido un activo. Por ejemplo, lo que fue la necesidad, la importancia de luchar por la democracia en nuestro país y de avanzar en procesos de diálogo y de concertación. Nosotros creemos que experiencias como la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza o el Acuerdo Nacional, un espacio de intercambio y de diálogo entre actores de la sociedad civil, del empresariado y partidos políticos, recogen mucho de los planteamientos y de las propuestas hechas por las instituciones que formamos parte del sistema de cooperación. Creo que igualmente se han logrado importantes avances en lo que significa la generación de propuestas de mejora de la producción y la productividad agropecuaria. Hay experiencias locales, por ejemplo, con camélidos sudamericanos, que evidencian claramente lo que puede generar y cómo se puede promover mejoras económicas y productivas.
Este contacto sur es posible gracias a una amplia red de corresponsales,
comunicadoras y comunicadores populares
de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER,
en toda Abya Yala.
Contacto Sur.